Crouch. Bind. Sit. Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este nuevo episodio vamos a hablar con un personaje multifacético de nuestro rugby. Exjugador del SIC y los Pumas, coach, escritor, comentarista de TV. En 15, Tomás de Bedia.
Adentro.
Bueno, Tommy, gracias por abrirnos la puerta de tu casa y por darnos este tiempo de esta charla que ya la veníamos dilatando demasiado. ¿Cómo estás, Tommy?
Hola, Pato. Muy contento de que finalmente me dieras lugar en tu podcast. ¿Tuviste cuántos capítulos vas? Y recién me invitas ahora, pero bueno, se hizo esperar, pero estoy contento de estar.
Bien, y llegado el momento de presentarte, es medio difícil porque sos polifacético. Hoy, ¿en qué rol? Entrenador de Mariano Moreno, escritor pasado, escritor futuro, exjugador, ¿en qué estás?
Sí, a mí me gusta definirme más por el presente que por el pasado, ¿viste? Cuando la gente dice uno es Puma para toda la vida, yo digo que no sé bien qué significa, que realmente fue un honor estar ahí, pero me parece que está mejor definirte por lo que haces ahora y yo estoy como entrenador, con mi trabajo también como coach, entrenando rugby en el SIC con Mariano Moreno, creo que eso es lo que más me gusta ahora y con otros proyectos que tengo.
Bien, y para ir al estricto presente, dos escuelas o dos tipos de rugby bastante diferentes, si bien Mariano Moreno es un club que creció muchísimo en los últimos años y las últimas décadas, era histórico club de forwards asperísimos y pelota que rara vez llegaba a los backs. Ahora, ¿con qué te encontraste?
Mirá, están en un momento de transición, Mariano Moreno. Primero que tenemos un amigo ahí en común, a Franca Pizzi, que es... creo de las mejores personas que conocí en el rugby, por el amor que tiene al juego y por la dedicación que tiene, Fran, lo compartimos con él en ESPN. Fran está encargado del grupo 2 y lo que estamos buscando un poco es, entre comillas, no profesionalizar el rugby, porque notábamos que el abordaje del juego estaba como demasiado amateur y quizá, bueno, después eso se ve en los resultados, ¿viste? Y si bien Moreno tenía ese ADN de juego de forwards, que todavía lo tiene, porque la mayor parte de los tries que hacemos son de Lightning Ball, estamos buscando primero que haya competencia en todo el plantel. Nosotros llegamos con Andy Pérez Maravilla, que es de Cuba, y estaba Rulo de la Sala el año pasado, y la verdad es que había poca competencia en el plantel. Y nosotros lo que más buscamos es que haya competencia en los puestos. Y el otro día pasó que el medio scrum de la pre. Y la apertura de la pre, jugaron partidos en primera este año, y de hecho el scrum de la pre puede jugar en primera tranquilamente. Y eso habla de que el proceso está funcionando.
Bien, y en el SIC, ¿qué estás haciendo? Me imagino que es una ligazón que tenés con tu club que es difícil de soltar.
Y es que en realidad, bueno, el SIC voy siempre, pero me propusieron entrenar a M13 este año, sobre todo ayudar a ordenar los entrenamientos, a preparar el contenido de los entrenamientos, porque el SIC tiene solamente dos personas rentadas, que una es Corcho Suárez y otra es Fer Cabrera, y la verdad es que no les da el tiempo para laburar con tanto y quedó como medio libre. Y dije, bueno, yo lo hago. No, obviamente no soy rentado en mi club. Lo hago porque me encanta y porque es la manera de ir. Si no, viste, cuando entrenás a otro club es como que medio que te perdés de ir a tu club, o por lo menos me di cuenta de eso ahora. Así que estoy con M13, muy contento, es re divertida la dinámica ahí, pasar de entrenar una primera a entrenar chicos de 13 años, es muy interesante como entrenador lo que puedes aprender.
Bien, y venís estos últimos años de trabajando mucho el aspecto mental, corregime si alguna de las cosas que digo son imprecisiones, pero ¿cómo trasladás eso desde tu club, del San Isidro Club, otros clubes con los que has colaborado, Moreno, que es un club fuerte de ascenso, una M13, contame cómo es eso, porque me imagino el trabajo mental también habrá varias formas de abordarlo, no es lo mismo quizás un chico de M13 que uno de primera de Moreno o uno de primera del SIC.
No, yo creo que una de las cosas es... La manera en que tratás a las personas, eso es un entrenamiento mental. Si vos, a quien, digamos, si lo haces desde un lugar pedagógico, el rol de entrenador, en contrapartida de ser un jefe, ¿viste? Uno que manda y es el que decide, yo creo que tiene mucho más resultado si vos lo abordás desde un lugar pedagógico donde buscás que el otro se meta en un proceso de aprendizaje. Ya hay una manera de que se introduzca en un proceso de entrenamiento mental. ¿Por qué? Porque todo lo que aprendemos pasa por la mente, digamos, y este procesarlo es declarártelo a vos mismo, comprenderlo, reflexionar sobre eso, volver a probarlo y volver a reflexionar. Entonces, es lo mismo por ahí en M13, es con otros cuidados, porque son chicos que están desarrollando su personalidad y su identidad, y están como buscando pertenecer a un grupo, entonces tienen que ser mucho más muchísimo más cuidadosos. No digo que no hay que ser con los mayores cuidadosos con las palabras, pero con los chicos de 13 tienen que estimular mucho todo el tiempo, reforzar muchísimo las cosas buenas, ser muy cuidadosos con las críticas, porque por ahí a un mayor le podés hacer una crítica, y a un chico de 13 años tenés que tener cuidado cómo le haces una crítica, sino más bien llevarlo por el lado de que, bueno, esto que hiciste, tratá de repetir por ahí. ¿Por qué me voy por las ramas? Que en realidad no lo estoy haciendo. Eso es un entrenamiento mental. Hacer que la otra persona se meta en el proceso de lo que hace. Y estar en el proceso es estar en el presente. Y el entrenamiento mental es principalmente entrenarse, estar más tiempo en el presente.
Bien, trayendo esto a colación, estuve escuchando esta última semana, no sé si lo escuchaste vos, una entrevista que le hizo el Monito Blanco a Javier Ortega Decio para Rugby Paz. Y hablaron, bueno, y te mencionaron directamente a vos, porque Javier, por lo que tengo entendido, por lo que dijo él, estuvo trabajando con vos, que es una persona a la cual le pasó esto estando quizás en el más alto nivel profesional, y no hace falta quizás irse a la última categoría infantil de un club para
Claro.
saber separar y entender que no todas las personas son iguales y a no todas las personas un insulto o llevarlo con rienda cortísima le hace bien en lo deportivo o en lo humano.
No, sí, la vi la nota, está muy buena. Javi tiene muchísima personalidad y para mí primero está buenísimo que aparezcan pibes así. Yo me acuerdo cuando lo conocí en el 2010 que vino al SIC, dije, este pibe es un raro, digo, es un distinto. No raro en el buen sentido, decía, como que ya lo veía con mucha personalidad, ¿viste? Y todas las cosas que dice son rechocantes para por ahí un ambiente conservador como el CEL del rugby. Y para mí está bueno un poco, ¿no? Que suceda eso disruptivo, porque por otro lado lo que hace es inspirar a que otros hablen, a que otros se expresen, porque el deporte no deja de ser un medio de expresión. Y cuando Javi me pidió laburar, que fue como hace 10 años más o menos, él estaba empezando en ese proceso ahí con Pumas, y yo me acuerdo que había todo un run-run alrededor de él por su personalidad. Y esto es natural, Pato. En un ambiente, los humanos somos conservadores por naturaleza, entonces lo que nos parezca extraño o distinto a nosotros mismos lo vamos a juzgar y vamos a tratar de segregarlo. Entonces, creo que por un lado está bueno hacer un entrenamiento desde el lado, por ahí de la óptica de Javi, de aprender a relacionarte con eso y también saber elegir qué querés y qué no querés, que se empiece a hablar más de esto y que quienes enseñan y quienes dirigen deporte lo hagan desde una apertura, desde una pedagogía diferente. A ver, con lo que estoy diciendo no quiero decir que todo sea amor y paz hippie, ¿no? Sino que entender que para vos llegarle a una persona tenés que tener más recursos, no podés ir con una sola forma de comunicación. Porque vos tenés jugadores a los que les gusta que le hables más duro y les digas, jugadores que necesitan que le pongas una mano en el hombro, jugadores que por ahí le refuerces todo el tiempo lo que están haciendo de manera positiva, jugadores que necesitan poco. Entonces creo que finalmente, la gran conclusión de eso, de Javi, es eso, para construir, porque tiene que ser para construir, que hay que aprender a pensar como entrenadores Y creo que hoy, por lo menos en la UAR, yo lo veo, que hay un montón de entrenadores con la cabeza así abierta. Y de hecho, está trabajando un psicólogo en la UAR que se encarga justamente de esto: qué lenguaje usamos, cómo abordamos la enseñanza. Porque uno dice, ¿qué? ¿Enseñanza? Pero te pensás que enseñanza es chicos de hasta 14 años. No, no. Los jugadores que están en la academia y están en los demás están todo el tiempo aprendiendo. Eddie Jones contrató en su momento a un experto en educación norteamericano para que los ayude a él y a su equipo a desarrollar estrategias de enseñanza y de aprendizaje. O sea, Inglaterra, ¿entendés? Y están pensando que los jugadores pueden aprender todavía.
Bien, vos en algún sentido, en tu etapa de formación y también después cuando fuiste profesional acá en Argentina, bueno, no en Argentina, sino afuera, o estuviste ahí en el radar Puma, ¿te sentiste también de alguna forma ese extraño, esa persona como la que vos viste en Javier, vos te sentiste en ese lugar? Vos quizás tenías otro respaldo, que eras el hijo de quizás un emblema del rugby, por lo menos de Buenos Aires, del seleccionado, pero en algún momento te sentiste parecido.
Pues ser, yo nunca pensé eso de ser el hijo de mi papá. De hecho, desde muy chico fue como separarme de eso primero en el SIC, ¿viste? Porque en tu club sos el hijo de y entonces te quieren poner el mismo puesto, te quieren llamar igual que a él. A mí me querían decir Tacho y yo no. Yo soy Tommy. No, ¿viste? Me parece que está bueno eso. Puede ser que por ahí inquietudes que yo tenía, como se las veía distinto. No es algo en lo que pienso tanto, pero puede ser porque generalmente se me acercan jugadores como Javi a hablar conmigo. Hace poco Paco Lamas también, que tiene como una personalidad parecida, que claramente deben ver algo en mí o quizá más apertura para reconocer lo que les pasa y acompañarlos en eso.
Bien, ¿y cuándo fue que se te despertó este bichito por, no sé, por ejemplo, pienso a la literatura, también esta cosa mental que en el rugby, como hoy mismo decías, estamos en un ambiente hiperconservador que va cambiando de a poco y lento, pero esto es algo que traías de siempre, es algo que fuiste descubriendo en el camino?
¿Sabes qué? No sé, porque yo de chico tenía un complejo muy grande de inferioridad en cuanto a mi intelecto. Yo pensaba que era un básico terrible, me iba mal en el colegio y tenía un complejo de inferioridad. Entonces, como que me forzaba a leer libros, ¿viste? Y tipo, trataba de leer a Borges, todo y me gustaba, no entendía nada, no me gustaba. Y en un momento, cuando jugué en Inglaterra, empecé a leer muchísimo ahí, pero porque tenía tiempo libre y me enganché de verdad ahí a leer. Y de alguna manera, como que ese complejo también viste, lo que te cuesta al final es lo que hace que seas bueno, digamos, es en lo que sos bueno. Porque si te costaba de chico es porque trabajaste mucho en eso y terminás haciéndote bueno. Y desarrollé como mucha facilidad para leer, para sintetizar ideas y para pensar ideas, que después eso se me fortaleció cuando trabajé como comentarista en ESPN, sobre todo en la radio, cuando hacíamos los partidos con Marta para ESPN Radio, que tenés que hacerlo mucho más rápido, tenía que pensar la idea, pero en 2 segundos y resumirla y que el otro la entienda. Eso por un lado. Y lo del entrenamiento mental, yo creo que es una mezcla de cosas. A mí de chico siempre me interesó muchísimo lo oriental. Las artes marciales a mí me vuelven loco. O sea, al día de hoy miro una película de artes marciales y me parece una cosa. Y toda esa cosa de también Star Wars, ¿viste? Como el guerrero Jedi que tiene que encontrar el camino del medio y el equilibrio entre las pasiones, siempre me pareció interesante. Y cuando yo empecé a notar en mi carrera profesional que tenía mucha ansiedad, que estaba como medio distraído, medio atolondrado, que eso influía en cómo jugaba, es que, sumado a que me gustaba leer, empecé a leer sobre eso. Y así es que di con el budismo, empecé a leer cosas sobre budismo, y el budismo es una práctica religiosa, digamos, hoy la ciencia la llaman neurociencias contemplativas. ¿Por qué? Porque no es tener fe el budismo. El budismo es observar cómo funciona tu mente, observar tus pensamientos, observar las emociones, cómo disparan pensamientos y cómo eso influye en tus reacciones y en tus respuestas. Entonces, como me pareció muy interesante eso. Empecé a leer y de alguna manera me contacté con alguien. En realidad alguien se contactó conmigo. Viste esas casualidades. Alguien del club me dijo, estoy haciendo este entrenamiento. Fran Banoni, un chico que juega en el SIC, dos años más grande que yo, me dice, estoy haciendo este entrenamiento mental. Vos lo tenés que hacer, a vos que te encanta entrenar, te va a gustar. Yo le digo, uy, justo estoy leyendo sobre budismo, ¿es budismo? Le pregunto. Me dice, no te preocupes por ponerle nombre, venía a entrenar conmigo y vas a ver. Y ese año empecé a hacer el entrenamiento con él y no, jugué todos los partidos del año, no me lesioné ningún partido, estaba contento todo el tiempo y disfrutaba los entrenamientos. Dije, acá hay algo. Obviamente eran los comienzos, ¿viste? Después tuve que profundizar un montón y eso me llevó a transformar un montón de cosas de mi personalidad y a conocerme un poco más. Pero bueno, ese fue el inicio.
Bien, vamos a repasar un poco tu carrera de forma sintética, obviamente, porque no vamos a estar hablando 6 horas acá. ¿Cómo fueron tus comienzos? Me imagino de la mano de tu papá quizás desde antes de nacer, pero contame un poco cómo fueron esos primeros años que son, pienso yo, los más lindos del rugby.
Estas historias te gustan a vos.
Sí.
Mirá, es que mi viejo es lo que, viste, esas leyendas del club, viste, jugó 1000 años en la primera, en un equipo que era casi invencible, esa primera del SIC, que empieza a ganar en el 70 con Catamarca Ocampo y con Villegas. Empiezan a ganar, viste, ganan tres, uno gana el CASI, vuelven a ganar el SIC, 2 años. Y obviamente para mí, o sea, yo de mi casa debo haber ido al SIC al otro día, digamos. Y en mi casa todos relatos de rugby, todo el tiempo hablar de rugby, escuchar a mi viejo y como yo ya flasheaba esa película, ¿viste? Iba al colegio y no iba con mochila, me llevaba un bolso al colegio, como flasheando que iba a un partido, que me iba a una gira, ¿viste? Entonces iba con bolso ya tenía la película esa, ¿viste? Que para mí era lo más, o sea, lo más el jugador de rugby y encima yo iba a un colegio que estaba al lado del CASI. Y hacíamos el recreo en el CASI, entonces está todo el tiempo ligado a eso. Tenía muchos amigos del CASI, para mí era natural. Entonces, con mi viejo, y yo tengo dos hermanos más, mi viejo volvía del laburo y nos íbamos a jugar al rugby al anexo que vivíamos nosotros a 5 cuadras, todas las tardes. O sea, todo el día jugando en el jardín, cuando haces racks con tus hermanos, 2 horas haciendo rack en el jardín. Después nos íbamos al anexo, bueno. Creo que empecé a jugar un año antes de lo permitido al rugby. Para mí el rugby infantil es una de las épocas más lindas del rugby. Ahora que entreno de nuevo, que estoy entrenando infantiles, lo veo y digo, qué linda época porque hay una pureza. Yo creo que el rugby infantil es como habrá sido el rugby en sus orígenes. Gente, viste, peleando por la pelota sin demasiada estructura y de pronto uno que sale corriendo. Y después ver a la primera, o sea, ir a jugar a la mañana y quedarme todo el día en el club con camiseta del SIC, short, botines todo el día y quedarme hasta la noche en el SIC. Mi vida siempre fue esa. Viste, de pronto terminaste, ¿te acordás los diarios que entregaban en las canchas? Te envolvías con pilón de diarios para guardar, para hacer papelitos para el otro sábado, afanarte unas cervezas en el tercer tiempo y ir a hinchar las bolas y hacerlas explotar. O mucha vida de club. Que yo pienso que al final la vida de club, los pibes que tienen mucha vida de club, tienen una ventaja siempre sobre el resto. Porque estás más en el club, estás más tiempo jugando a la pelota, con lo cual terminás entendiendo mejor el juego y terminás desarrollando más habilidades técnicas. Bueno, y así transcurrió hasta llegar a juveniles, que en un momento, viste, cuando estaba como pegando el estirón, yo de chico era muy rápido. Jugaba en el medio scrum, de inside, era muy rápido. Y hacía muchos tries. Y hubo un año que pegué el estirón y que estaba como lento. Fue el único año de mi vida donde no fui bueno al rugby. A los 14 años. Y me querían poner de ala encima. Viste, yo tenía un conflicto enorme con eso, que me pongan de ala. No, no me pongas de ala, que mi viejo juega de ala, yo no quiero ser mi viejo. Y al año siguiente, mi viejo me dice, hay un ucraniano que lo trajo Arturo Rodríguez Jurado, que es una gloria del club, fue capitán de los Pumas, que no sé dónde lo encontró en una obra, bueno, cuestión que trajo un ucraniano, que en realidad eran dos, Leonid y Jorge. Habían
Un
sido
ucraniano que eran dos es
entrenadores de...
espectacular.
Claro, porque me acordé que eran dos. Primero vino Leonid. Y Leonid lo trajo a Jorge. Leonid había sido entrenador de atletas en Ucrania. El hijo de Leonid jugaba en el Dinamo Kiev. Leonid se va, queda Jorge. Y con Leonid, ponele que entrené 5 meses. Cuando lo conocemos a Leonid, me dice: en 3 meses vas a ver la diferencia. Yo venía de 14 años de, viste, sentirme lento. Empezamos menor de 15, empiezo a entrenar con Leonid, pelo unas macetas así. En esa época yo, fanático de Christian Kullen, quería jugar de fullback y no me podían parar. O sea, los 3 meses estaba hecho una bestia. Aparte, ¿viste? Nadie se entrenaba en esa época. Bueno, se va Leonid, me quedo entrenando con Jorge y mis amigos me burlaban, ¿viste? No, vas con el ruso ese. Yo me entrenaba los lunes y miércoles con él, mis amigos, obviamente, como todo el mundo, martes y jueves, ¿no? Yo ya estaba decidido desde chico que quería jugar lo mejor que podía, porque era, creo, la única cosa que hacía bien en mi vida, jugar al rugby. Entonces dije, vamos a meterle a esto. Así que, bueno, el ruso como que me catapultó y después tuve muy buenas juveniles. Tuve muy buenos entrenadores en juveniles en el SIC. Luciano Monti, que hoy es uno de los entrenadores de la 19, uno de los entrenadores más antiguos que hay en el SIC y que mejor para mí entienden y organizan el juego del club. Y así, bueno, seleccionados juveniles, Pumitas, menores 19 y en menores 21. Nos fue bien en menores 21, que salimos terceros, le ganamos a Sudáfrica. Y bueno, jugué en... No sé hasta dónde querés que siga esta
No,
historia.
contame ahí cómo fue el salto a jugar en Europa. Jugaste en dos buenos clubes, en Saracens, en London Irish. Me imagino que ahí habrá sido un cambio rotundo, porque todavía los seleccionados acá no era súper profesional como ahora. Ahí me imagino habrás notado el cambio.
No. El proceso de Pumitas en menor de 21 empezaba a ser más serio, pero y también me tocó jugar Seven. Pero en una época de mucho cambio, donde no sé si te acordás que hubo una dirigencia que en un momento decía que no nos den ni viáticos, ¿viste? Nos fuimos un Seven y nos fuimos sin viáticos. Pero de pronto las exigencias comenzaron a ser mayores. Ahí viene también todo un tema con los Pumas, que renuncian todos los Pumas por el tema de los viáticos y los premios que había, no me acuerdo si eran premios o okay. qué. Y venía el Mundial 2007 y yo había jugado ya 3 temporadas en el SIC y lo había hecho bien. Y yo decía, si yo quiero jugar en los Pumas, yo tengo que jugar afuera. Porque en esa época, si jugabas en Argentina, era difícil. No existía un Pampas 15, no existía Jaguares, nada. Para jugar en los Pumas estaban todos en Europa, Francia e Inglaterra. Así que alguien, un conocido... Me dijo, che, mira, tenemos como este contacto con representantes de rugby de Inglaterra. Yo ya estaba buscando con muchas ganas. Creo que en 2005 me ofrecen ir a Pau y a Toulouse, no se concreta. Yo ya estaba como loco, ¿viste? Que me quería ir. Bueno, y este representante inglés me empieza a decir, mira, está la posibilidad de irte a Bath. Después no, y después me dice Saracens. Yo digo, yo voy donde sea. ¿Cuál es Saracens? No me digas ni la guita, voy. Así que estaba ahí en una gira con Argentina en Portugal, me manda el contrato y fue como, bueno, empieza una aventura que fue una aventura espectacular. Me volví a Argentina y al toque me voy a Saracens y todo lo que vino ahí fue como ir a la universidad.
Bien, y además después en London Irish compartiendo con argentinos, con amigos. Del SIC, ahí cerraste una linda aventura.
Sí, el primer año lo tenía Gonza, Tiesi, y a Legui y a Juan Leguizamón en London Irish, que estaban ahí cerca y éramos muy amigos del SIC, así que pasábamos bastante tiempo haciendo pavadas juntos. Éramos todavía unos adolescentes tardíos. Y al año siguiente, tengo una buena temporada en Saracens, y al año siguiente el entrenador de London Irish me contrata, me ofrece un contrato, así que cerraba perfecto, nos juntamos los tres ahí en el club. Me mudé ahí cerca de ellos y sí, la pasamos súper bien y aprendimos, ¿no? Todo el tiempo aprendiendo. También el contraste de por ahí nuestra poca preparación para ser profesionales, como todavía a veces una cabeza amateur. Yo creo que en esos primeros años ellos jugaron mucho más tiempo profesionalmente, por ahí nos jugó en contra, ¿viste? Porque hay cosas del rugby profesional que tenés que aceptar y nosotros por ahí, más de venir del rugby amateur, como venís más medio rebelde.
Bien, y otra experiencia que me imagino esta sí habrá sido negativa por un lado en ese momento, visto ahora en perspectiva, quizás te haya aportado mucho, fue, bueno, el momento en el que vos estabas en la preparación previa al 2007 y quedás afuera en el último corte. Me imagino recordás minuto a minuto todo lo que pasó en ese momento, en esa reunión. Si nos querés contar, para los que no tenemos idea cómo es que son este tipo de momentos de intimidades en los planteles, en los seleccionados, ¿recordás cómo fue ese día?
Sí, recuerdo que supuestamente la lista la iban a dar al lunes de la otra semana y la adelantan, ¿viste? Y todo un rumor entre nosotros, los jugadores en ese momento. Estábamos lo que llamaban la sub-23, eran las camadas más cercanas a la mía, Corcho, Legui, Pato Albacete, Juan Hernández, como nos juntábamos entre nosotros y creo, no sé si es Corcho que dice, me parece que van a dar la lista hoy. Y me agarró, viste, un nerviosismo porque yo hasta el día anterior yo pensaba que iba al Mundial. Yo estaba seguro de que iba. Y de pronto, o 2 días antes, dije, che, pero yo había jugado muy pocos partidos en los Pumas. ¿Sí? Todavía no me pude mostrar tanto. O sea, los partidos que jugué bien, pero no la veo. No me pude probar en el entrenamiento, nada. Y no sé, me vino como ese presentimiento, ¿viste? Y creo que al toque tenemos una práctica cortita. No sé si la práctica fue una excusa para decir, bueno, vamos a dar la lista. Y nos juntan en una ronda y el Tano dice, bueno, vamos a nombrar 11, eran 41, que van a venir a charlar con nosotros allá al Quincho, en el Colegio Newman. O sea, estás en los 11, estás afuera del Mundial. Y yo lo cuento en uno de los libros que escribí en Mente Fría, Corazón Caliente, y cuento que empiezo a escuchar los nombres. Y a medida que pasaba uno, decía, quedé. Pasaba otro, quedé. Quedé. Y iban quedando afuera, viste, Senillosa, Bosch, Stortoni, no me acuerdo qué otro, que Fowler queda afuera, y Pablo Bouza. 10, viste, creo que me nombran 11, viste. 10, 10, 11 de Bedia. No, y se me apagó todo. De ir caminando, viste, al Quincho y tratar de entender. Y mientras el Tano nos quería como explicar, y yo mirando para afuera y veía que estaban pateando Horacito, Aúya, Juan Hernández, Nani Cornet, estaban pateando y decía, mirá, el sol les brilla mejor. Mejor pensé, ¿viste? Son más felices en este momento. Y me fui caminando a mi casa, a la casa de mis viejos, porque yo ya no vivía acá, diciendo, esto no me imaginaba que iba a pasar esto. Yo me imaginaba que iba a quedar. Bueno, después lo procesé. Lo seguí procesando de buenas maneras. Creo que fue una de las cosas que más me enseñó en la vida. Es, al final, o por lo menos yo trato de ser optimista siempre. Y el optimismo para mí es aprender a sacar lo bueno de algo que te pasó. Ya sea, viste, mucha gente, ah, no fuiste al Mundial. Sí, qué sé yo, pero mi vida es espectacular. Mi vida está buenísima. Y haber ido al Mundial hubiese estado bueno, seguro. Pero mi vida no fue peor por no ir al Mundial. Mi vida fue buenísima igual. Me permitió aprender a reflexionar, empezar a preguntarme cosas, preguntarme quién soy de verdad y si es lo que me define es ser jugador de Pumas o lo que me define es cómo me relaciono con el mundo, cómo hago las cosas. Yo creo que me abrió una puerta mucho más grande que el pasaje a París.
Bien, y esto, bueno, vos lo estás contando y esto es la alta competencia, vestir una camiseta en un torneo importante, pero esto también es algo que nos pasa a todos. Esto te pasa en el rugby, te quedas afuera de un equipo, de una gira, de una pre, del equipo A, te pasa en un trabajo que no te llaman, te puede pasar en mil situaciones de la vida diaria. ¿Qué consejo le das al que recibe estas pequeñas frustraciones de la vida? Si es que puedes dar un consejo de cómo manejar estas emociones.
Que aprenda a reconocer que en realidad la vida está llena de esas cosas. La vida está llena de caídas, de frustraciones, de que sos bebé y te intentás parar, te caes un montón de veces. Vos tenés hijos y hasta que se paró, tuvo un montón de veces. Y que te digan que no, no fue la única vez que me dijeron que no. La única vez que no conseguí algo. Pero lo que sí, por ahí es medio trillado lo que voy a decir, pero es como, bueno, seguí. Seguí, porque ¿qué te enseña esto? Y seguí. Porque, viste, yo realmente no quiero ser la persona que vive llorando porque no fue al mundial. O sea, ni ahí soy esa persona. Para mí la vida es mucho mejor. Viste, me preguntan a veces, no. ¿Extrañas jugar? Sí, o sea, amo el rugby, me encanta, pero no extraño eso. Mi vida ahora está mejor. Entonces, creo que, no sé si el consejo es, seguí, porque te vas a caer un montón de veces más. Así que aprender a relacionarte con la frustración de otra manera, y saca las conclusiones que tienes que sacar.
Bien, te voy a hacer las 15 de 15, que son 15 preguntas muy cortas, rápida respuesta. La 1 es ¿cómo eras como alumno?
Malo, malísimo.
2, ¿mejores vacaciones que hiciste?
Pucón con mi familia.
Bien, la 3, ¿qué cosas de coqueto
¿Querés
tenés?
que amplíe?
No, no, no,
Amplíe
no.
porque te veo como que estás, que
No, no.
esperás
La que
más.
quieras ampliar, la amplías.
Ah.
La 3, ¿qué cosas de coqueto tenés? ¿Tenés cosas de coqueto?
Me gusta tener pinchas.
Bien, la ropa, muy bien. La 4, ¿a qué famoso te pareces? ¿O te dicen o te confundieron?
De chico, cuando tenía 20 años, a Ashton Kutcher y no sé, pero después me dijeron a tantos.
Bien, la 5, ¿cuál
Quedemos
de
con
los...
esa. Quedó
Sí, bueno. Sí, quedaste
bien
bárbaro. No, sí, a mí me confunden con la Tota Santillán, con esas cosas, así que imagínate, Boga, Ashton Kutcher es mucho más favorable. La 5, ¿cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
Está como bien la basura.
Digo, eso es clave, ¿eh? Yo también soy el encargado
Y
y...
aparte, entre las 7 y las 9,
No,
hay que
no, eso
acordarse esa hora.
es clave porque así colaboras con la limpieza de la ciudad, de la comunidad. La 6, ¿en qué otro deporte crees que hubiese sido bueno?
Fútbol. De chico soñaba, de hecho dudaba si fuera el fútbol. Y nada, no, ninguno más.
Bien, pará, y después de que dejaste el rugby, hiciste parkour, hiciste cosas divertidas,
Hice
o eso
todo, me
era...
encanta. No, a mí me encanta el deporte. Ahora, al día de hoy, juego fútbol tenis hace 6 años regularmente, todos los domingos. Me encanta el deporte, me encanta, necesito competir, me gusta mucho.
Bien, las 7, corte preferido en el asado.
Ojo de bife.
Muy bien. 8, grupo musical preferido.
Rolling Stones.
9, hincha de.
Boca.
La 10, dibujo animado favorito de tu infancia. O sea, de la época de Mazinger, de alguno de
Sí, te
esos.
diría más, pero ni me lo acuerdo. Y te voy a decir, no, He-Man,
Ah,
claramente.
espectacular, encima terminaba con moraleja, era espectacular.
Tenía los muñecos, yo tenía todos los muñecos de He-Man, todos jugaban al rugby con los muñequitos de He-Man.
Vos sabés que me llegan, no sé por qué el algoritmo me muestra mucho gente que compra esos muñecos que. Decí que yo los hice pelota, porque si no tendría
Los
una
vendés
fortuna
bien,
ahí. Sí,
sí.
tendría una fortuna, no, los hice pelota. Y no sé por qué a mí me regalaban los malos y a mi hermano los buenos. Eso es algo que tendría
¿En
que hablar en
serio?
terapia, sí. Tenía Skeletor, tenía todo.
Pará, igual los malos eran mejores, eran más
Sí.
divertidos los malos, ¿viste?
Sí,
Porque vos
salvo
pensás
He-Man,
que.
sí. Venía con
No, pero
accesorios,
Skeletor
creo.
venía con. El tigre de Skeletor era de peluche, era más sofisticado.
Sí, está ahora visto en perspectiva, ves que encontrás el lado bueno de las cosas que yo pensaba que eran malas.
¿Viste?
La
Ser malo es un
11.
poco bueno también.
Sí, la golosina preferida de Tomás de Bedia.
El alfajor fantoche. del 95, del que era
Sí.
grueso,
Ahora
50 centavos salía.
sí, se achicó todo un poco, todo el rubro. 12, mate o café.
Mate, se lo va a Canarias.
Muy bien. Esa es fuerte, esa del paquete amarillo de Bravo.
¿Vos seguís tomando el vaso del matermo?
No, 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 no. Si tengo libertad, no tomo más en Matermo, tomo el mate normal. El Matermo es para ambientes más hostiles
Hostile,
hacia el
¿no?
mate.
Claro. No comparte, donde no se puede compartir.
Claro, donde está mal visto por algún jefe, entonces ahí te cuidas un poco.
Ahora viste que igual eso se mimetizó el mate entre los conservadores.
Sí, ahora me parece que está bien visto. Se toma en situaciones que antes no se tomaba, ¿viste? Ahora ves no sé,
Sí.
están lanzando un cohete a la luna y el astronauta está tomando y te dice, bueno, ahora se puede.
Partido de rugby, está todo el mundo tomando mate ahora.
No, está. Bueno, es un
Sí.
paso adelante. Nos vamos deconstruyendo. La 13, gusto de helado preferido y gusto de helado prohibido.
preferido, no hay uno, sino que siempre que tengan cremas y algo crocante. Me parece totalmente al pedo pedir helado de agua.
Sabes que sí, estoy con vos en esa. Bueno, y prohibido cualquiera de agua,
Bien.
entonces. ¿O querés agregar
O
algún gusto
cualquiera de
raro?
agua, limón, el limón al agua.
Encima hay gente que lo pide
Boludo.
con deseo. Ah, es una
Al
porquería.
pie. ¿Para qué estás gastando plata ahí?
14. ¿Quién era tu ídolo en tu infancia y adolescencia? Ya dijiste Christian Kahlen, pero capaz que había alguno más.
Uy, pará, ¿y el ídolo de la infancia me dijiste?
Sí. O
John
adolescencia.
Kirwan, el Win de los All Blacks. Y en la adolescencia, Mick Jagger.
Muy bien. La 15 y última. ¿Tienes algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo, algo que sea divertido, que se pueda contar?
Y el mate lo armo de una manera especial, como que tiene que ir a una línea. Sí, me fui, que debo tener un montón, que me hago el boludo y me hago que son naturales, pero no, de chico era peor. Yo era el arenero de la primera del SIC y tenía 200 rituales, era pesadísimo. Te sentás al lado mío, vos te sentás acá, le tenía que hacer unas rayitas a la arena. Estaba mal.
Uno lo
Creo que me
espera,
fui curando, por eso digo.
el pateador puede ser más
Por...
quisquilloso. Si el arenero es quisquilloso,
Ah.
estamos.
Estamos mal, estamos mal. No, no, por eso, creo que ahora los desestimo porque yo sé que estuve peor, así que hacer el mate así no es tan grave.
Bueno, Tommy, gracias por tu tiempo. No sé si estás preparando algún libro. Si hacemos esta entrevista en 4 años, ¿qué capítulo nuevo le agregamos a tu historia? ¿O le agregaríamos? ¿O pensás que le vas a agregar?
Estoy con un lindo proyecto con la editorial que me publicó con Clubhouse y tenemos una idea grande de hacer de eso un club virtual de educación a través del coaching deportivo. Y tengo ganas de que sea como una red grande que a través de estas experiencias y de personas derrame lo que más pueda y que inspire a muchas personas.
Bueno, Tommy, ojalá que se te dé éxitos con eso y gran abrazo. Gracias por tu tiempo.
Qué bien manejaste los tiempos, Pato, porque te queda 1 minuto y medio de Zoom.
Sí, y no manejo bien mi billetera, pues tendría que pagar la versión premium de este servicio de videollamada. Gracias, Tommy.
Y está bien, porque el podcast, viste, por ahí más largo no lo van a escuchar.
Exactamente, exactamente. Ese medio me controla, porque si fuera por mí, ya te hubiese preguntado mil millones de cosas más, pero nadie escucha 1 hora y media de podcast. Así que
Ojo, yo
esta
sí, ¿eh?
limitación económica es una buena forma de cerrar un poquito y de redondearlo en un buen tiempo.
Bien, te estás haciendo optimista. Bien, Pato. Bueno, gracias.
Aprendí algo. Chao, chao.
Abrazo.
Y gracias a ustedes por haber estado ahí. Nos reencontraremos en el próximo episodio. Chao.
Extra Value Meals are back. For just $5, get a savory and sweet sausage, egg, and cheese McGriddles. Plus, hash browns and a coffee. Only at McDonald's.
For limited time only. Prices and participation may vary. Prices may be higher in Hawaii, Alaska, and California, and for delivery.